Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Espero que estén todos salvos y sanos en sus casas, protegiéndose del COVID-19 que todavía está desafortunadamente todavía contagiando a muchas personas, más de los que debe ser. Y Cuba en particular está pasando un tiempo muy difícil con el COVID. Así que, por favor, tomen toda precaución. Los quiero salvos y sanos. Con nosotros hoy, nuestro primer invitado, periodista independiente, Héctor Valdés Cocho. Héctor, ¿me escuchas?
Sí, lo escucho perfectamente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer tenerte en el programa. Al fin, hemos estado tratando de dar contigo por unas semanas. Mucho sucediendo en Cuba, Héctor, y vamos a empezar con el Estado en general, hacia los activistas, hacia de derechos humanos, hacia los periodistas independientes. ¿Cuál es la situación para ustedes en estos momentos?
Bueno, en estos momentos Cuba atraviesa una crisis referente a lo que es represión, hostigamiento, vigilancia, asedio también, como que no. Todo esto a raíz de toda esta ola de acciones que ha estado dando a conocer el movimiento San Isidro, como la huelga también del artista visual Manuel Otero Alcántara. Todo esto ha venido a raíz de todo este tipo de acciones y va en aumento, cada día va en aumento. Hoy mismo me encuentro vigilado por la seguridad del Estado y la policía uniformada aquí en las afueras de mi casa.
Así que está sitiado hoy mismo, precisamente hoy.
Exacto.
Wow. Sobre Luisma hemos visto imágenes, hemos visto videos, hemos escuchado distintas cosas de distintas fuentes. Lo que sí es cierto, y se aparenta ser el caso más y más cada día, es que es una estadía en el hospital increíblemente larga, que le da a cuestionar a uno y a pensar que Luisma no está ahí por su propia voluntad, ¿no?
A ver, yo, además de periodista independiente, soy miembro del Movimiento San Isidro.
Correcto.
Luis Manuel se encuentra ya hoy 20 días en el hospital. Ya van 20 días que se encuentra en el hospital contra su voluntad. Recordemos que Luis Manuel se encontraba en su casa, en la sede del Movimiento San Isidro, en Damas 955. Él estaba de un modo pacífico generando una huelga de hambre para exigir que le devolvieran sus obras o la indemnización correspondiente por el daño que causaron a sus obras de arte. Pues ellos entraron a la fuerza violentamente, se llevaron a Luis Manuel en contra de su voluntad para el hospital Calixto García, donde ahí hoy cumple 20 días de estadía en contra de su voluntad. Ellos han estado sacando videos comprobadamente truqueados o manipulados, donde se ve un supuesto Luis Manuel, o sea, un Luis Manuel supuestamente en muy buenas condiciones de salud, según ellos. Ayer salió un video en horario de la noche donde sí se ve ahora a Luis Manuel visiblemente delgado, visiblemente afectado, visiblemente desorientado. Y lo que estamos exigiendo en estos momentos es eso, que devuelvan a Luis Manuel a su casa y que, pues, si lo van a tener ahí, pues que entonces dejen que sus amigos entren o la prensa entre para verlo, para ver nosotros con nuestros propios ojos en qué condiciones está Luis Manuel.
Sí, sería importante. Yo sí creo, como tú mencionas, yo vi el video también y quiero aclarar a los oyentes, Héctor y yo estamos conversando el jueves por la tarde. Este programa se transmite a través del fin de semana. Muchas cosas pueden cambiar de aquí a allá o no. Pero al video que se refiere Héctor Valdés Cocho, periodista independiente, es a un video que salió esta semana donde se ve a un Luis Manuel con un plato de comida que dudo seriamente, de todo lo que yo he visto, he leído, he sabido, he visto fotos, he visto videos de lo que se sirve en un hospital cubano. Ese no es el plato cotidiano a un paciente en un hospital cubano. Un plato de comida que tiene frente y es muy extraño el video. Se ve que está editado, se ve que está manipulado de una manera o de otra. ¿Qué solución por parte del gobierno? Yo me he preguntado y hemos especulado, Héctor, ¿cómo piensan ellos? ¿Ellos piensan tal vez que esto, el movimiento San Isidro se va a desaparecer? ¿Los problemas que han citado el movimiento que prevalecen en Cuba se van a evaporar, se van a ir, se van a desaparecer mágicamente? ¿Cuál tú crees que es la estrategia del gobierno? Es que yo no acabo de entender bien qué piensan ellos que va
ellos
a suceder.
Ellos piensan que a través de la represión nosotros vamos a mermar en nuestro accionar por la democratización de nuestra nación. Eso es un error. Si ellos piensan si por alguna vez, por su, si en alguna vez por sus cabezas pasó que mediante la represión, el hostigamiento a este, en este caso a la figura principal del movimiento San Isidro, que es Luis Manuel Otero Alcántara, o a muchos de sus miembros, incluyéndome a mí, vamos a mermar en nuestro accionar, ellos están muy equivocados. Ellos están muy equivocados, nosotros nos engrandecemos a través de la represión. Ellos nos reprimen, nos hostigan, nos violentan, nos golpean, nos dañan tanto física como emocionalmente, y nosotros nos crecemos lejos de decaernos. Nuestro accionar va a seguir, nosotros vamos a seguir luchando por la democratización de nuestra nación, nosotros vamos a seguir luchando por una libertad plena para los 11 millones de cubanos y los 3 millones, los más de 3 millones que se encuentran fuera, y nosotros vamos a continuar en nuestro accionar, nosotros no vamos a mermar bajo ningún concepto, y así sea la represión más grande que puedan utilizar ellos, no vamos a mermar. Estamos pasando un momento de crisis donde tienen a uno de nuestros líderes del movimiento San Isidro retenido en una institución de salud en contra de su voluntad, pero así todo el movimiento San Isidro sigue a la vanguardia y sigue ahí dando guerra contra el régimen cubano.
En términos de cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado el periodismo dentro de Cuba, que yo creo que ha influido mucho también sobre esta nueva generación, a la cual tú eres parte de esa nueva generación. Al comienzo del periodismo independiente, Héctor, veíamos lo que se llama el periodismo ciudadano, ¿no? Una persona que tal vez no estudió periodismo, que no estaba familiarizado con periodismo, pero que de pronto más que nada lo usaba para denunciar, ¿no?, los atropellos del gobierno cubano. Eso fue evolucionando a lo que yo considero ahora un grupo de periodistas independientes muy, muy capacitados, muy profesional. Y ya el término periodista ciudadano en realidad no describe bien a la situación de los periodistas independientes en Cuba. ¿Estás de acuerdo con eso o crees que es un proceso todavía?
Bueno, el periodismo ciudadano sigue existiendo dentro del país. O sea, hay muchos jóvenes que han utilizado las nuevas tecnologías como vía de denuncia para denunciar cualquier tipo de arbitrariedad o cualquier tipo de violación de derechos humanos. No puede ser solamente derechos humanos, también existe la denuncia de una aglomeración de personas en una cola para comprar pollo, y un joven con un teléfono en la mano ya es periodista ciudadano y puede dar a conocer esa denuncia. Gracias a esos muchos jóvenes que hoy por hoy se dedican a eso, o sea, a tomar una imagen de una represión o un arresto arbitrario, es que nosotros los periodistas independientes tenemos el conocimiento de lo que está pasando, no solamente en La Habana, sino en el resto del país. También tenemos que tener en cuenta de que existen, sí, periodistas graduados de la Universidad de La Habana, que decidieron de una forma u otra incorporarse al periodismo independiente porque vieron en sí una libertad plena a la hora de informar. Recordemos que el periodismo oficialista, la prensa amarillista, que es la que está, o sea, la bien vista por el régimen cubano, no es un periodismo, son voceros que siguen un guión preparados ya por el Partido Comunista o por cualquier institución estatal del gobierno. El periodismo independiente es eso, es la información sin censura. No nos vemos censurados por nadie porque disfrutamos de eso, de nuestra libertad de expresión, de nuestra libertad de informar. También están los periodistas que no llegaron a graduarse por sus pensamientos políticos o sus inclinaciones políticas, como es en el caso mío. Yo solamente estuve 4 años en la universidad, no pude llegar a graduarme porque evidentemente tenía una posición política diferente y eso en ellos vieron un peligro. Pero bueno, pude ver mi sueño hecho realidad ahora que me encuentro trabajando en los medios independientes como periodista. Pues sí, están todavía los dos casos caminan aún en Cuba. El periodismo ciudadano, que son los muchos jóvenes que gracias a las nuevas tecnologías ya pueden llevar una denuncia a las redes sociales, y está el periodismo independiente ya más estudiado, más preparado para decir periodísticamente.
Vemos en esta ola de activistas también una diversidad que tal vez en generaciones pasadas no veíamos. Vemos integrantes de la comunidad LGBTI dentro de esta ola de activistas representados en posiciones de liderazgo y en posiciones importantes dentro del movimiento y reconocidos como líderes, ¿no?, como personas que influyen sobre el movimiento. Eso definitivamente es un cambio, ¿no? Hemos visto también el papel de la mujer crecer dentro del movimiento pro derechos humanos dentro de Cuba a través de las últimas generaciones. ¿Crees que esto afecta también de una manera positiva al movimiento, lo hace más inclusivo y más personas se sienten reflejadas por el movimiento?
Bueno, la comunidad LGTBI en Cuba está jugando un gran papel en esta época de cambio que estamos viviendo. Recordemos que históricamente las personas homosexuales, bisexuales, lesbianas, trans se han visto pisoteadas por el gobierno cubano de cierta manera. Muchos sí se amparan en la institución del CNC dirigida por Mariela Castro, pero sabemos que esa institución también viola todos los derechos de la comunidad.
Nosotros jocosamente le decimos a Mariela la sandunguera mayor. Creo que fue Nelson Gandulla quien le puso la sandunguera mayor.
Exactamente. Pues muchos miembros de la comunidad LGTBI todavía aún creen en esa falsa ilusión que representa el Centro Nacional de Educación Sexual. Sabemos que eso es una institución más del régimen cubano y dirigida por la hija de uno de los mayores culpables de la desgracia de 11 millones de cubanos. El CNC, pues, es eso, una institución que viola totalmente los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales. Y vemos el caso reciente de mi pareja, el coordinador de la Alianza Afrocubana, Raúl Soule, que también es activista afro-LGTB, fue víctima de un interrogatorio en contra de su voluntad por más de 4 horas que lo llevó a, como vía de escape, autolesionarse con un vaso de cristal. El CNC nunca se pronunció a favor de mi pareja, nunca hizo un comunicado preocupado por la situación de mi pareja. También hemos visto los casos míos en que he sido víctima de homofobia institucional, que tampoco el CNC se pronuncia a favor mío o ha lanzado un comunicado referente al tema.
Y eso porque las posiciones políticas de ustedes no concuerdan.
Exactamente. Y recientemente vimos el caso de transfobia institucional, donde una mujer transgénero, en este caso una activista independiente LGTBI, también fue víctima de transfobia y tampoco el CNC se pronunció. O sea, todo esto es porque somos miembros de la comunidad LGTBI, pero que disentimos contra este sistema comunista. Y por ende, ellos entonces no se ven en la obligación de pronunciarse a favor de nosotros. Ahí estamos viendo una violación constante de los derechos humanos por parte del CNC. Y el papel de la mujer, pues el papel de la mujer históricamente ha sido positivo dentro de las luchas independentistas de nuestro país.
Sí.
Tenemos el ejemplo de Mariana, tenemos el ejemplo de Ana Betancourt, tenemos el ejemplo de miles de mujeres que fueron valerosas en nuestra historia, y hoy no deja de ser, no es la excepción. Contamos tanto con periodistas, como con activistas, como artistas, como políticas también dentro del movimiento por la democratización de nuestro país o pro derechos humanos. Y un ejemplo es está nuestra Rosa María Payá en Miami, está acá nuestra Berta Soler, sí. Están todas estas mujeres damas de blanco, están todas nuestras periodistas como Giovanni Sánchez, como Luz Escobar, como María Matienzo, están todas nuestras periodistas, están todas nuestras activistas. Recientemente tenemos una ex fiscal presa por enfrentarse al vocero número uno de la dictadura cubana, Humberto López. O sea, todas estas mujeres valerosas y aguerridas contamos con ellas actualmente.
Que de paso, creo que está en huelga de hambre. La ex fiscal ha declarado huelga de hambre mientras que la tienen detenida injustamente, ¿no? Porque en realidad no hay causa. Pero bueno,
eso la agredida fue ella.
Exacto. Pero en Cuba tú sabes. Tú sabes que en Cuba eso es el mundo al revés, ¿no? Eso, por supuesto. Hablando un poquito más sobre acontecimientos de esta semana en la comunidad LGBTI, el video trans dirigido por una mujer trans. Que fue vetado por la televisión cubana. ¿Más de lo mismo?
Es más de lo mismo. A ver, yo en cuanto supe la noticia de la censura del videoclip Es mi vida, dirigido por una mujer trans, Kirian Gutiérrez, una persona que admiro desde que era una persona adolescente, o sea, desde que era un joven, una gran figura del transformismo cubano, miembros de la comunidad LGTBI van a saber de lo que estoy hablando, de Kilian Gutiérrez. ¿Quién no conoce a Kilian Gutiérrez? Pues en cuanto yo me enteré de la censura de su video, yo tuve el placer de conversar con ella por videollamada. La vi llorar de la impotencia, porque ella decía que con este video ella pretendía de que no solo la comunidad LGTBI lo disfrutara, sino que llegara el mensaje de que todos los derechos para todas las personas, tanto a sus vecinos como a sus amigos, como a los niños, como a los jóvenes. Ella quería con este video educar, era su principal sueño. Y cuando fue a presentarlo al proyecto Lucas, un proyecto que se encarga sobre la distribución de videos musicales acá en Cuba, Orlando Cruzada, el director de dicho proyecto, le comunica a la asistente, que era la que lo estaba atendiendo, de que el video estaba censurado, o sea, no se permitía su distribución en las televisoras nacionales. Todo esto, llegamos a la conclusión que proviene por un punto político. El video también estuvo Marta de Plata Mayo, una gran activista cubana, sí, que tenemos acá. Estuvieron de un periodista independiente, que es Nelson Julio Álvarez Mairata, Daniel, un actor también que forma parte del movimiento 27 de noviembre, en fin. Vino todo eso por una posición política. O sea, no el video no tenía nada alarmante, solamente llevaba un mensaje. Y como ella misma fue la que lo pudo realizar sin molestar a nadie, parece que eso causó cierto disgusto a tanto el CNC como al gobierno cubano. Recordemos que en menos de una semana ya contábamos con 3 censuras. Una es una escena de una película, una escena sexual entre 2 mujeres en una película que fue transmitida por el canal educativo. Censuraron esa escena. Censuraron una escena de unos muñecos manga que salían besándose, o sea, un muñeco masculino, o sea.
Sí, dos hombres, dos personajes masculinos. Exacto.
Ajá, salían besándose, también lo censuraron. Y el video de Kilian Gutiérrez, o sea, en menos de una semana contamos con 3 censuras, y en medio de la jornada contra la homofobia acá en Cuba. Muchos activistas se alegraron porque ondeó la bandera de la diversidad en el Ministerio de Salud Pública, cosa que yo no vi para nada favorable, porque en 62 años pisoteando los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, no veo nada positivo que una bandera cuelgue en el Ministerio de Salud Pública cuando censuran, cuando contamos con 3 censuras en menos de una semana. Pero bueno, son las cosas que van pasando, y que estoy seguro, convencido, de que si no tomamos una acción rápida, van a continuar pasando.
Yo creo que la imagen es muy importante, y generaciones de cubanos que han crecido dentro de un machismo extremista, dentro de una homofobia tremenda, yo creo que es sumamente importante, más que nunca, que vean imágenes normales de seres humanos mostrando cariño, amor uno hacia el otro, no importa si sean 2 mujeres, 2 hombres, trans, no importa. Yo creo que para la juventud, para los niños que saben que son homosexual o lesbianas o no se sienten bien dentro del género que están ahora, pues yo creo que es sumamente importante ver reflejado estas realidades, ¿no? Y yo creo que una sociedad que niega eso es una sociedad cerrada, y una sociedad que está promoviendo precisamente la homofobia. Así que qué irónico que durante la jornada contra la homofobia el gobierno cubano esté censurando escenas donde muestran la naturalidad y la normalidad de un acto, una expresión de cariño, afecto, amor entre 2 personas del mismo género.
Ya yo pienso que no es tanto la homofobia en la sociedad cubana la que hay en estos momentos. Gracias a Dios y gracias a todas las actividades que han generado los activistas independientes,
la sociedad se ha
sensibilizado un poco respecto al tema de la homofobia, transfobia, bifobia. Es más la homofobia estatal por parte del gobierno, homofobia institucional, de hecho, que la misma homofobia en la sociedad. Es lo que creo yo, ¿no?
Yo creo que definitivamente generacionalmente ha mejorado la cosa un poco, podemos decir, yo estoy de acuerdo contigo. Pero es interesante cómo ellos instigan, y por ellos digo las autoridades cubanas, instigan y hacen un llamamiento al denominador más bajo, ¿qué es eso? Es el racismo, es la homofobia. Muchos que han participado en este programa nos recalcan que cuando son detenidos, cuando son arrestados, pues ya vienen las palabrotas, ¿no? Ya vienen, ya se expresan como de verdad se sienten, ¿no? Y yo estoy seguro que has experimentado eso cuando te han detenido.
En más de una ocasión.
Coméntame eso, ¿cómo es esa experiencia? Porque ya imagino que ahí se destapan, ¿no? Ahí ya te dicen todo lo que te quieren decir.
Cada vez que me detienen, caigo en una dicotomía porque ellos se hacen llamar contrainteligencia. No encuentro el sentido de la palabra.
Es irónico, ¿eh? Qué irónico.
Es irónico que se llamen contrainteligencia ellos y no tengan ni ápice de inteligencia. Cuando ellos me detienen, suelen ser bastante homófobos, no te voy a decir que no, bastante. Ya yo he perdido la cuenta de las detenciones mías. No recuerdo ya con exactitud en cuántas ocasiones me han detenido y en cuántas ocasiones he sido víctima de la homofobia institucional y por parte de estos llamados contrainteligencia. En una ocasión que fue la más fuerte con la que yo tuve así que choqué, fue con un agente de la seguridad del Estado, que yo les pregunté que hasta cuándo iba a ser esta represión hacia un periodista, porque yo no era un terrorista, yo no ponía bombas. Yo lo único que hacía era escribir y reportar la realidad que estábamos viviendo. Y ellos me contestan que nadie me mandaba a ser la princesa del MSI. Yo soy una persona bastante jocosa. Yo a mí no me molesta para nada, a mí para que me dañe, con un comentario homofóbico tiene que ser algo muy fuerte para que me dañe o me lastime. Yo no soy de las personas que se ofende tan fácilmente con un comentario homófobo, pero ese sí me hirió de cierta manera porque me lo dijo con una ironía, con burla, y yo lo único que le contesté fue, bueno, como yo soy la princesa del movimiento San Isidro, yo exijo que a partir de ahora a mí no me monten en un carro de patrulla. A mí hay que traerme un coche con cocheros, hay que abrirme la puerta, hay que dejarme montar y me trasladan a un palacio, no me trasladan a una unidad de policía. Ellos me viraron la espalda y se fueron, pero sí me molestó muchísimo. Yo soy una persona bastante fuerte, yo me he hecho una coraza a la hora de enfrentarme a ellos. Yo digo que el miedo se le pierde al perro una vez que lo muerden. Y son tantas mordidas que yo tengo en las piernas por parte de ellos que ya yo les perdí el miedo. Pero sí me molestó muchísimo, porque fue en un momento en que yo estaba bastante susceptible, porque eran todo esto que se había generado.
Y
un secreto, la gran amistad que existe entre Esteban Rodríguez y yo.
Sí.
Esteban Rodríguez es un hombre heterosexual, yo una persona abiertamente homosexual, y eso no nos ha impedido para nada enlazar una amistad tan grande como la que tenemos, y en estos momentos él se encuentra en Villa Marista,
sí,
porque él fue uno de los manifestantes del 30 de abril en Obispo. Y en esos momentos él estaba detenido, yo me sentía bastante mal, también lo de mi pareja, y eso de cierta manera me lastimó bastante. Pero siempre yo he aprendido a responderles a ellos de la misma manera irónica que ellos me hablan.
Me encanta, y también te sirve de defensa en ese momento donde estás tan vulnerable, sometido a la represión de estas personas, los abusadores estos.
Exactamente.
Que reprimen. Tenemos en línea ahora, también invitada con nosotros hoy, a nuestra amiga, periodista independiente, autora, María Matienzo. María, ¿nos escucha?
¿Qué tal? ¿Cómo está yo?
¿Qué tal? Estás en línea también con Héctor Valdés Cocho.
Ya lo estaba escuchando por acá.
En directo de La Habana, como tú también. Y nos estaba comentando Héctor que él considera que tal vez la homofobia ha mermado un poco en la sociedad en general cubana, sin embargo las autoridades cubanas, y yo señalé que es interesante como la sociedad cubana o las autoridades cubanas siempre llegan al punto ese de buscar el denominador ese más bajo en las personas y buscar ese machismo, ese racismo, esa homofobia, Y ciertamente, y eso es lo que nos estaba contando Héctor, de una detención que él tuvo donde le dijeron la princesa del MSI. A ti también te han dicho, me imagino, nombretes muy lindos. ¿Qué opinas de esto? ¿Tú crees que ellos se...?
A mí no me han dicho ningún nombre de ni lindo ni feo.
¿No te han dicho?
No. Yo creo, bueno, a nosotras lo que nos pasa es que desconocen la relación. O sea, cada vez que yo digo, por ejemplo, hablo de mi pareja, el seguroso en ese momento que puede estar interrogando o algo así, como la desconoce. Dice, sí, yo sé que ustedes viven juntas. Como si fuera un imposible, ¿no? O sea, como si estuvieran desconociendo o ignorándonos como relación. Pero nombres pues no han llegado ahí.
Interesante. ¿Qué piensan? Y tomaremos una breve pausa ahora, pero quiero regresar con los dos y piensen esto durante la pausa. ¿Qué deben de pensar esos represores cuando ven las imágenes, por ejemplo, de Luisma bailando con un hombre, en el caso este con Héctor, bailando? ¿Qué pasa por la mente de esta gente que son tan, los pobres, tan cerrados y tan ignorantes? Vamos a tomar una breve pausa, amigos, y regresamos con Héctor Valdés Cocho y con María Matienzo desde La Habana, aquí en Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris, Arco Iris, con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
¿Cómo han cambiado los tiempos, amigos? De regreso aquí en Arco Iris. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Estamos conversando con Héctor Valdés Cocho y con María Matienzo, ambos desde La Habana. Y yo estaba comentando que como han cambiado, ¿no? La oposición, los activistas de derechos humanos, los que piden por una Cuba libre y democrática y soberana, hoy día pueden ver imágenes, por ejemplo, de Luisma bailando con hombre, con mujer, con quien sea, como pasa en el mundo entero. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Qué deben de pensar ese represor, esa persona que está viendo esto? Héctor, ¿cuál es la reacción de esos hombres o mujeres? Me imagino que se quedan un poco anonadados, ¿no?
Bueno, son tantas las campañas de descrédito que se han girado alrededor de la figura de Luis Manuel Otero Alcántara que a veces yo me pregunto que si él alcanzara para tantas novias y para tantos novios que a él le han echado la seguridad del Estado arriba. Yo he sido uno de sus novios también en dos o tres ocasiones, según la seguridad del Estado. Yo no sé qué es lo que piensan ellos, pero sí sé lo que pienso yo. Yo me siento tan protegido a la hora de estar al lado de Luis Manuel Otero Alcántara. Me siento sumamente protegido por un amigo incondicional que no mide orientación sexual, no mide, o sea, tu preferencia sexual, si tú amas o no a un hombre, o tú amas o no a una mujer. Él te mide por tu condición humana, y yo me siento protegido por eso. Yo disfruto la estadía al lado de Luis Manuel Otero Alcántara. Yo disfruto cada segundo que paso al lado de Luis Manuel Otero Alcántara, como también alrededor de cualquier amigo mío dentro de la disidencia cubana, o cualquier amigo mío que no me mida por mi orientación sexual, sino por mi condición humana. La seguridad del Estado es eso. Ellos no piensan, ellos simplemente te desacreditan y no miden a la hora de desacreditar. Por eso yo tanto he sido novio de Luis Manuel, como he sido novio de Michael, como he sido novio de Esteban. He sido una persona para ellos tan promiscua que nunca me han mencionado a mí como con mi pareja como tal, que es Raúl Soubler López. Pues no sé qué piensan ellos, yo sí sé que yo me siento bastante protegido y es lo que de cierta manera me gusta, sentirme protegido alrededor de mi amigo que en este momento corre peligro.
Y hablando de ese peligro, María, comentábamos con Héctor al comienzo del show hoy, y quiero ahora comentarlo contigo y quiero aclarar a los oyentes que nos están escuchando ahora en la segunda mitad del show que estamos grabando el jueves de esta semana por la tarde. Este programa se transmite a través del fin de semana, sábado y domingo. Pero de lo que sabemos de Luisma en estos momentos, vimos el video del Calixto García, también un video rarísimo, editado, donde Luisma tiene un plato de comida, que también es una cosa de como un teatro malo, porque esos platos de comida no son los usuales en el Calixto García o ningún otro hospital cubano. ¿Qué nos puedes decir de lo que piensas del estado de Luis Manuel Otero Alcántara en estos momentos, María?
Bueno, yo, perdona que te rompa tu guión, pero yo quiero comentar algo sobre la pregunta que hiciste anteriormente.
Dale. Héctor. Tú eres dueña de este show, María. ¿Cómo interrumpí mi guión? Tú eres dueña del show este, a ver.
Así mismo es. Pero yo creo que básicamente Luis Manuel le deconstruye a ellos la imagen que ellos tienen de macho. Luis Manuel nada más que tiene, evidentemente, por todo lo que ha tenido que pasar y que ya Héctor lo comentó, tiene una heterosexualidad sana, una masculinidad que no, que está a prueba evidentemente de exploraciones de cualquier tipo en su vida sexual. Ya bueno, vimos, ya creo que lo hablamos en este programa también, aquel infame video íntimo que hicieron circular con el objetivo de desacreditarlo, y yo creo que lo que hizo fue encontrar más empatía en todos los amigos que finalmente terminamos desnudándonos en las redes. Bueno, terminaron, yo nunca llegué a desnudarme, lo confieso.
Casi, sí. María, casi.
Bueno, casi. Tú eres testigo que estuvo a punto. y me estoy riendo, aunque parezca un mal momento para reírme, porque a mí cada video que sacan de Luis Manuel, aún mal editado, aún torpe, me llena de alegría. Pienso que está siendo torturado ahora mismo de una manera insospechada. No quiero aventurarme a dar teorías, no me gustan las teorías.
Sí.
Pero si somos capaces de ver un poquitico más allá de ese video mal editado, de esa manipulación burda, donde hay además cortes en momentos precisos, también tenemos que darnos cuenta de que pese a todo eso, hay Luis Manuel que todavía puede sonreír.
Sí.
Y eso, bueno, eso no se lo podemos quitar. Eso es una, digamos, una victoria ahí que tenemos que atesorar y que tener del lado de acá. Y lo otro es que este video, ese mal video, es el que nos tiene que servir para construir no solamente la situación de Luis Manuel, sino todo lo relacionado al sistema de salud cubano. O sea, es inaudito que primero estés violando éticamente la voluntad y la ética médica, la voluntad del paciente y la ética de ellos como doctores, ¿no? Exponiendo la situación física de Luis Manuel a través de sitios que a ciencia cierta no sabemos si hay una personalidad o es un equipo de trabajo detrás de eso, pero que son sitios que se han dedicado durante años a desacreditar a los activistas, a las mujeres feministas sobre todo. Este Mauro Torres es especialmente puntilloso en la vida de las mujeres y de las mujeres activistas de la comunidad LGTBI, de las mujeres feministas. Entonces, yo creo que sigue siendo una ganancia. Yo siento que con Luis Manuel siempre ganamos, y este video nos tiene que servir para desmantelar la imagen que hay internacional del sistema de salud, para desmantelar la idea de que Luis Manuel no ha estado en una huelga de hambre como ellos intentaron hacer en su papel desesperado de descrédito, y a su vez entender que este video también es una amenaza. Nos están enseñando las armas, nos están diciendo lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
Bueno, ahora no solamente están amenazando a ustedes que están dentro de la isla, pero a todos nosotros fuera de la isla también, porque UMBE ya anunció que, bueno, la ley cubana puede ahora virarle los cañones a los cubanos desterrados también. No creo que ha afectado a mucha gente, no creo que mucha gente tenga miedo, pero ciertamente también es un bullying que ellos también están tratando de hacer con los cubanos que viven fuera de su país, y además cubanos que también tal vez tengan familias, muchos de ellos, dentro del país, y es una amenaza a esas personas diciéndole no critiques, no te asocies a estas personas porque podemos traer cargos contra ti. Cargos legales aquí en Cuba. Así que, y eso puede tener consecuencias negativas, obviamente. Así que ya Humberto nos ha advertido a todos y nos ha amenazado. Cosa también increíble, ¿no? Por parte del régimen cubano, que los límites, uno cuando piensa que ya ha visto lo peor, no, incrementan, suben la parada. Quería preguntar, porque Héctor nos comentó anteriormente, la bandera esta semana extendida sobre el MINSAP, tú como lesbiana, ¿te dio alguna, sentiste algo positivo o para ti fue una burla?
Para nada. No sentí absolutamente nada, ni con eso, ni con la iluminación del morro. Me parece que todo es una burla y un nivel de superficialidad demasiado alto para mi gusto, sinceramente. Yo creo que si nos quedamos con la idea de que la bandera puede ser un símbolo de apertura o que puede ser una idea de apertura gubernamental, nos vamos a ir, como decimos en buen cubano, con la de trapo. Bueno, y además teniendo en cuenta que 24 horas después censuraron un videoclip, el primer videoclip dirigido por una mujer trans. O sea, no esperaron ni siquiera las 24 horas, sin contar que es el mismo Ministerio de Salud Pública que mantiene en contra de su voluntad a un hombre que, te estoy diciendo, que como mismo tiene su masculinidad bien saludable, asimismo se ha considerado un hombre queer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién te refieres cuando ondeas esta bandera? A tus aliados, a los que desde la comunidad LGTBI te siguen en juego y justifican la violencia contra esa otra comunidad LGTBI que no se plega a sus necesidades.
Sí, tema muy sensible, ¿no? La manipulación de esa bandera, la manipulación de la comunidad LGBTI. Héctor, te quería preguntar, en el video este último que vemos, y de nuevo, yo creo que María tiene razón, y tú también, vamos a no interpretar demasiado en esto, vamos a no hacernos críticos de cines, ¿no? Con unos videos que obviamente están editados. Lo que sí para mí es muy notable es que veo un Luisma muy débil, veo un Luisma muy flaco, debilitado en ese sentido físicamente. Y obviamente eso al que aprecia a Luisma, y Luisma fue invitado a este show y vino a este show en los meros inicios de este programa, y llegó al show haciendo chistes. Así que yo creo que la risa es precisamente celebrando quién es Luis Manuel Otero Alcántara, ¿no? Pero ese video, Héctor, ¿te parece un poco, ya se ve un poco la imagen de Luisma físicamente deteriorado?
Sí, no. Indiscutiblemente, cuando yo terminé de ver el video, casualmente, a la primera que le mandé un audio diciéndole que lo veía bastante deteriorado fue a María, y sí, lo vi bastante deteriorado, bastante delgado, cosa que me impactó muchísimo.
Sí.
Pero yo comparto el mismo criterio de María. A mí cualquier video que suban a las redes sociales de Luis Manuel, independientemente de que esté deteriorado, de que esté en contra de su voluntad en una institución de salud, secuestrado, torturado, pues para mí me es alegría. Me es alegría porque sé que no está muerto, sé que aún está ahí, que aún Luis Manuel sigue ahí en contra de su voluntad, pero es él el que está ahí. Y sé que de alguna forma u otra lo voy a poder ver y lo voy a ver a ver sonreír y vamos a bailar casino como en miles de ocasiones lo hemos hecho. Pero sí, estaba bastante deteriorado, estaba bastante delgado, como lo vimos en el video. Y solo nos queda seguir exigiendo que sea, o sea, que se cumplan con lo que él pidió, o sea, la indemnización de sus obras, o la devolución de sus obras, la libertad artística para todos y todas los artistas cubanos. Y y que sea puesto de nuevo nuevamente en Damas 955. Él no tiene por qué estar en una institución de salud en contra de su voluntad.
Bueno, la indemnificación de la obra me parece que es lo único que puede suceder, porque ya vimos el video cuando él fue forzosamente detenido, como estaban ya destruyendo parte de la obra cuando lo sacaban de la casa después que se lo llevaron a él. Así que esa
sus
obra...
exigencias tienen que cumplírselas, o sea, lo que él pide tiene que cumplírselo y ser devuelto nuevamente en Damas 955 para que él se rodee nuevamente de las personas que él quiere.
A ver, María,
es lo único que nos queda.
¿Qué justificación puede existir por... y esto, la pregunta es en realidad dirigida a la comunidad internacional. ¿Qué justificación puede dar el gobierno cubano? No han dado evidencia, no han mostrado evidencia, no han ni siquiera dicho un mal del que sufre Luis Manuel para justificar la hospitalización, ¿no? Entonces, ¿no es obvio que está en el hospital en contra de su voluntad? Es decir, ¿cómo alguien puede justificar, y Héctor nos aclaró que hoy, y reitero a los oyentes, estamos grabando el programa el jueves de esta semana, lleva 20 días hospitalizado, Calixto García. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué tratamiento le están dando a Luis Manuel?
Bueno, estamos hablando de una dictadura.
Sí, por supuesto.
Es la única justificación posible para que lo tengan ahí. ¿Qué tratamiento pueden estarle dando? No tenemos ni la menor idea. Todo lo que está circulando son teorías de las posibilidades reales que pueda hacer una dictadura contra un paciente, y lo digo entrecomillado, secuestrado en una sala donde, teniendo en cuenta además el déficit que hay de camas en los hospitales, está solo, con otra cama vacía, con una bandeja llena de comida que no le sirven a nadie, una bandeja de comida que evidentemente no se comió, picó. Uh-huh. Para quién sabe qué. Entonces, yo ya te digo, a mí no me gustan las teorías, yo respeto a quien quiera hablar del tema, pero porque además creo que es posible, creo que todos son escenarios verosímiles, creo que todos pueden ser escenarios reales, porque la historia de Cuba lo demuestra, son 62 años de horror. De horror que ahora mismo nos enteramos un 0,1% de las cosas que pudieron haber pasado en décadas anteriores, y pienso que un día cuando eso se acabe, porque esto se tiene que acabar, no importa cuál sea la solución, esto se tiene que acabar, nos vamos a enterar de horrores, de historias que quedan como, digamos, mitos urbanos, de violaciones o de tratamientos psiquiátricos, de personas que fueron hasta un momento confiables y después los dejaron de ser porque se enfrentaron a ese mismo poder al que pertenecían y fueron tratadas como personas locas o como personas con problemas psiquiátricos y, por tanto, y demás, sometidos a tratamientos que hace mucho tiempo las comisiones médicas internacionales decidieron que eran tratamientos inapropiados, como el electroshock, por ejemplo. O vi otra imagen que me impactó muchísimo, que es otro escenario posible, en el caso de la cercenarte un fragmento del cerebro para, ahora se me olvidó el nombre, pero que en algún momento de la historia de la humanidad fue una práctica habitual, y que ahora está haciendo, o sea, es otro escenario posible antes. Un sistema de salud que evidentemente ha perdido toda noción de ética. Y la otra pregunta es, bueno, si es cierto lo que tú dices, ¿por qué Luis Manuel no se puede levantar y salir? ¿Por qué el cerco militar?
Obvio.
¿Por qué militarizada no solamente los alrededores del hospital, sino parte de la ciudad? Si no hay ningún peligro, si nosotros no constituimos ningún peligro, si nuestras voces no llegan más allá de lo que podemos hacer en Twitter o en Facebook.
Héctor comentó la primera media hora, María, que no hay retroceso para él. Ambos viven, y ustedes están conscientes de esto, personas inteligentes y personas educadas y muy conscientes del peligro que ustedes corren. ¿Tú crees que hay marcha atrás para ti o para otras personas que conoces en el movimiento?
Bueno, marcha atrás, ¿a qué te refieres?
Bueno, a simplemente decir, oye, es demasiado ya, no puedo más y no me voy a inmiscuir en más nada de esto, me voy a quedar tranquila en mi casa y no voy a comentar más nada, no voy a hablar con Radio Martí, no voy a... Porque la presión es intensa, María, lo hemos hablado, ustedes lo viven. Es muy fácil conversarlo, es muy fácil, pero es otra cosa el caso de ustedes que viven esto, y ustedes y sus familiares y sus parejas, las personas más acercadas a ustedes, es un precio muy alto, ¿eh?
Sí, pero yo no creo que eso sea propiamente una marcha atrás. Yo creo que marcha atrás sería que de repente fuéramos miembro honorífico del CDR.
Sí, sí. Yo no creo, María. Yo creo que en el caso de ambos ustedes, creo que ya esa posibilidad, yo creo, Héctor, no te pongas triste. Yo sé que no te pongas triste.
La marcha atrás, o sea, yo pienso que los descansos son necesarios.
Sí, eso sí.
Lo que tú dices, la tensión es muy alta y eso no puede, no necesariamente... tiene que constituir una marcha atrás, y lo hemos visto con muchísima gente que ha necesitado irse por la presión sobre sus hijos, por la presión sobre el resto de la familia, sobre ellos mismos incluso, pero siguen dando el bateo, siguen fajados de afuera. O sea, no, yo no creo, y eso lo apliqué a algún momento a Luis Manuel, vi que otras personas también lo hacían, como Boris González Arena, que habló de que estábamos buscando el esmalero de Superman cuando realmente es un ser humano, pero también me lo aplico a mí y quisiera que Héctor, mi amigo Héctor, también se lo aplicara a ellos, a él y a Raúl. Y a Raúl, como mismo se lo digo a Kirenia todos los días, nosotros no somos superpersonas, no tenemos unos lotes demasiado grandes, simplemente hemos decidido vivir con un poquitico de dignidad. Y a eso nos tenemos que enfrentar todos los días. Pero los descansos son saludables.
Y necesarios.
Pedir ayuda es saludable, exacto, y necesaria. Entonces, eso no es marcha atrás, yo lo siento, no estamos de acuerdo. Marcha atrás
no,
es lo
no,
que
yo
dices,
no, yo
que
no,
lo
yo,
a empezar a repetir.
No, yo no me refería a que un descanso es marcha atrás. Yo te decía la otra alternativa, que es dejar la causa por completo y olvidarse de todo, tirar la toalla y decir, esto es inmovible, no podemos más.
No, es que eso ya es imposible. Eso es imposible.
Yo
porque,
creo que sí también para ustedes. Sí,
sí, claro. Sí. Una a la vez que se empieza a cuestionar detalles de la realidad, ya no tiene para cuándo parar. Y aunque a lo mejor te diga, no, esta vez no te voy a dar la entrevista, igual voy a estar aquí cuestionando. Me iba a venir un amigo y me lo voy a cuestionar. No lo voy a decir por rematir, pero lo voy a decir en la sala de mi casa.
Sí. Héctor, hablaste de tu relación con Esteban, que está detenido en Villa Marista. Todos aquí en Radio Martí estamos atentos a la situación de Esteban y la seguimos diariamente. Te felicito por esa linda amistad. Mi mejor amigo es un hombre homosexual también. Y también nos han dicho que somos pareja, que si él es straight, que si yo soy gay, que si y llevamos amigos 25 años, el padrino de mi hija, y yo creo que eso no va a cambiar. Y tampoco ya respondo las preguntas, ¿no? Porque me parecen tan tontas. A mí qué me importa, yo tengo mi amistad con un gran ser humano. ¿Qué nos puedes decir sobre el caso de Esteban? ¿Qué ha sabido o no ha sabido nada?
Bueno, de Esteban hemos sabido en tres ocasiones que él ha podido llamar a su esposa. Valga aclarar que son tres ocasiones en las que yo he ido a entrevistar a su esposa y me han deshabilitado la línea, no me han dejado entrevistarla en vivo, y como por arte de magia, Esteban... le permiten llamar por teléfono a su lady, a su esposa. Según su lady me comunica, el abogado presentó el cambio de medida para Esteban porque lo acusaban de alteración al orden y resistencia, pues ya le retiraron el delito de resistencia y solamente se le quedó en alteración al orden, algo totalmente absurdo, ya que ellos no alteraron el orden, ellos simplemente hicieron valer sus derechos mediante una protesta pacífica, algo que consta en la Constitución que ellos mismos aprobaron en el 2019. y el abogado presentó el cambio de medida a fiscalía. Fiscalía aún está pendiente a que apruebe o no el cambio de medida. Supimos que le estaban pidiendo prisión provisional, de ahí fue que se llevó a la decisión que el abogado presentara el cambio de medida. Aún se encuentra él en Villa Marista, Thaís y Maricarla, la periodista de Cuba del ICLEP, están en la unidad de policía de Marianao. Inti Soto, no recuerdo ahora si está en Villa Marista o en una estación de policía, no recuerdo muy bien, pero bueno, aún se encuentran 5 personas de 13 que fueron detenidas el 30 de abril en Obispo y Aguacate. Pues es lo que sabemos hasta ahora de Esteban, no se le ha permitido verlo, o sea, Zuleidy ha ido en 2 ocasiones a Villa Marista y no se le permite ver a Esteban, o sea, le prohíben la visita de 10 minutos, que es un derecho que tiene toda persona que se encuentra bajo un proceso de investigación policial, que es en este caso donde en lo que se encuentra Esteban, y se le prohíbe esa visita de 10 minutos solo bajo con el propósito, o sea, bajo la excusa del COVID-19. Es con lo que le están prohibiendo la visita a Esteban. Pero bueno, Zuleidy ha podido pasarle aseo, supuestamente le ha podido pasar aseo, porque ella no tiene constancia de que se lo hagan llegar. Y
en las
y
conversaciones él nos ha preguntado eso, o no ha coincidido con el tiempo que ella le ha mandado. No se sabe si
ella lo ha recibido. Ella no me ha sabido decir, o sea, ella no ha tenido la oportunidad de decírmelo, siempre me dice las cosas más importantes, como es el caso de claro. Que dice el abogado, claro, esas cosas, claro. Así que las priorizo en las llamadas telefónicas, claro. Sabemos que ellos nos intervienen en las llamadas y quiero ser lo más breve posible a la hora de comunicarme con ella, pero bueno, sí, lo que se sabe es eso. Él aún continúa en Villa Marista, ya hoy hace 18 días o un poquito más, porque ellos 18 días hace ya, y continúan todos, no solamente Esteban, sino los 5 aún continúan detenidos, continúan comunicados, solamente se les da el derecho a llamar cuando ellos determinen que tienen la oportunidad de llamar. Es lo único que se sabe hasta ahora.
Héctor Valdés Cocho desde La Habana ha estado con nosotros el show entero. Héctor, te agradecemos mucho. Ya sabes, la dueña del show es María, sí. Pero ya es tuyo también.
Muchísimas gracias.
Te hemos seguido mucho tiempo y te admiramos mucho. Te tienes que cuidar mucho también, tú y
muchas
tu pareja.
Gracias,
yo
gracias.
Se lo digo a María siempre. María me debe un café o yo le debo uno a ella. Pero ya vendrá el día donde nos podamos tomar ese café todos juntos, libres de pensamiento y de ser y hacer lo que nos dé la gana y bailar casino con Luisma si queremos.
Y todo, encantado de bailar.
Y todo, bueno, y lo hacen muy bien, ¿eh? Ustedes pueden ganar algunos concursos, déjame decirte. Y María, como siempre, un besote y un abrazote para ti. Cuídate también.
Gracias por la invitación.
Y gracias por estar con nosotros. A Berta Rabal, mi productora, a Tony Simón en los controles y a ustedes, los oyentes. Un abrazote a ustedes también y nos hablamos la semana que viene aquí en Arcoíris.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.